cuerpo el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Amigas y amigos, bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Hoy Con Voz Propia se une a la cobertura especial que tenemos de las elecciones en Estados Unidos, las elecciones del 2016. Elegimos presidentes, vicepresidentes, congresistas, vamos a tomar decisiones sobre enmiendas en diferentes ciudades, diferentes estados. Estamos transmitiendo en vivo por nuestras redes sociales, a través de nuestra página de Facebook y por la web en martinoticias.com. Y en estas elecciones, Radio Martí es la radio que se ve. Así que, bueno, estoy aquí como siempre con mi equipo. Exilda Arjona, buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes y a los que nos están viendo hoy por las redes sociales.
También está aquí Victoria Ruiz Labri. Buenos días.
Muy buenos días, yo contentísima.
Sí.
Sí, porque a mí esta cosa de las votaciones en los Estados Unidos me pone contenta cuando me pongo a recordar cómo se vota en Cuba.
Así es.
Amiga, aquí estamos bellas, nos arreglamos, no como en Cuba que la gente va amargada, obligada. No, aquí la gente va a votar consciente, porque quiere, así, porque busca cambios.
Democráticamente, así, que es lo importante.
Mismo. Bueno, hoy en la producción tenemos a Pablo Fuentes Viñoli y a Johnny Hilfer. Como técnico de audio, siempre nuestro queridísimo Mike Vázquez. Buenos días. Así que, bueno, hoy vamos a estar concentrándonos en las elecciones aquí en Estados Unidos, específicamente el rol de la mujer. Vamos a hablar un poquito sobre ¿Cómo se vota en Estados Unidos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo funciona este proceso? Pero queremos irnos a Ciego de Ávila para conversar con Iliana Álvarez. Ella es directora de la revista digital A las Tensas. Es una revista de temas de la mujer, es una revista feminista. Y le hemos entrevistado en el pasado. Buenos días, Iliana.
Buenos días, ¿cómo estás?
De lo más bien. Iliana, ¿se comentan las elecciones por allá, por Cuba? ¿Qué se comenta?
Bueno, lógicamente se comenta, como pienso que se está comentando en todo el mundo, puesto que Estados Unidos es un país líder en la esfera mundial y lo que pasa en Estados Unidos de alguna manera tiene implicaciones en todo el mundo. Y Cuba está muy cercano a las elecciones en Estados Unidos. De hecho, aquí a veces a nivel oficial se analiza muy negativamente. Los medios oficiales siempre tratan de poner en evidencia la miseria de la política estadounidense y la lucha del poder en Estados Unidos a través de las elecciones. Pero la gente común, la gente percibe que aún con sus imperfecciones, con sus imperfecciones normalmente humanas, es un país que evoluciona y tiene grandes cambios a nivel de su propio proceso electoral y de su propia democracia. El hecho de que se haya permitido, por ejemplo, tempranamente en el 1920, primero que en Cuba, que se permitió en 1964, el sufragio femenino, y luego la lucha, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, la lucha por los derechos civiles, haya evolucionado hasta el punto de lograr tener primero a un hombre negro en la presidencia y ahora como candidato a esa presidencia a una mujer, realmente es algo que a Cuba le impacta y que le da una serie de lección, sobre todo a la Cuba de hoy, de cómo pueden ser las elecciones verdaderamente democráticas en un país.
Iliana, yo sé que en círculos independientes se habla mucho de las elecciones estadounidenses. La prensa oficial, ¿qué dice? Porque nos interesa también ese punto de vista.
Bueno, aquí se han hecho varias discusiones a nivel de las mesas redondas y de otros espacios, tanto digitales como de la televisión, sobre cada uno de los candidatos de los Estados Unidos. Se demoniza a Trump y también, de alguna manera, se demoniza a la propia Hillary Clinton. Es decir, se trata de ver los lados oscuros de cada uno. Pero pienso que siempre hay como que una balanza más hacia el candidato demócrata. Y por todo lo que ella ha dicho precisamente de que va a continuar la política de diálogo, de acercamiento que ha abierto Obama hacia Cuba. Entonces, Trump, que ha tenido otras expresiones, precisamente hay que tratar que ese acercamiento solamente ocurra a partir del logro de una serie de derechos civiles en Cuba, realmente lo ven ya como mucho más, decir, más demonizado en ese sentido. Pero a nivel de la población, a nivel de las personas, yo quiero decirte que yo percibo que hay un acercamiento más, que la gente prefiere, como que prefiere a Hillary Clinton, que salga Hillary Clinton como presidente de Estados Unidos.
Ileana, te quería preguntar, ¿le preocupa el resultado de la elección al cubano promedio?
Por supuesto, eso es inevitablemente. El cubano casi vive más las propias elecciones, como tienen, nosotros no tenemos verdaderas elecciones, pero sabes, en Cuba, viven ese proceso democrático en los Estados Unidos. Ven cómo puede ser las elecciones de un presidente en Estados Unidos, y cómo podría ser la elección de un presidente en el propio país de uno, ¿no? Y por supuesto consideran que salga uno u otro, de alguna manera van a influir en su vida común, en la vida común del cubano de a pie.
Y entonces, tú me dices eso
que,
y...
Que la viven, que vivan el proceso de las elecciones en Estados Unidos. Yo tengo muchas personas que están atentas a lo que está pasando ahora mismo, que están escuchando, que están, si tienen posibilidad, en la internet, viendo a ver lo que está ocurriendo, porque eso de alguna manera está influyendo en su propia vida, la va a influir. Recordemos que hay muchos emigrados cubanos que viven en Estados Unidos y que tienen unos lazos muy fuertes con la familia en Cuba. Esos emigrados, de alguna manera, influyen también a los pueblos familiares en Cuba.
Tú decías eso, y hoy en la mañana recibí una llamada y conversaba con una cubana muy preocupada, porque parece que las informaciones allá han sido bastante extrañas y, manipuladas como siempre. Y ella me preguntaba, muy preocupada, si salía Trump, ese muro que dicen que allí, y que lo ha dicho, que quiere construir, si no iba a permitir entrar a los cubanos. Entonces está latente el miedo de que se le cierre la posibilidad de huir de Cuba al cubano. Yo creo que eso es parte de lo por qué está tan interesado de las votaciones y de lo que salga de presidente en este país. ¿No lo crees?
Claro, yo pienso lo mismo. Yo pienso que se ha manipulado todo estas elecciones, como casi siempre ha ocurrido, y a veces no conocemos de primera mano lo que realmente fue en la agenda política de cada uno de los presidentes. Sino lo que dicen los medios oficiales. Pero yo te puedo decir que quizás, de alguna manera, esa manipulación influye en el cubano común, ¿entiendes? Y el cubano tiene una percepción de quién le conviene o no para que salga como presidente de Estados Unidos para su propia vida. Mi percepción es, te lo digo honestamente, es que la gran mayoría del pueblo cubano prefiere que salga Hillary Clinton. Puede ser que un gran sector, no, incluso un sector importante, no. Pero lo que yo percibo es que las personas quieren, desean de que esa misma continuidad, esa misma apertura que ha hecho Obama, y acercamiento hacia Cuba y la posibilidad de eliminación futura del bloqueo, puede ser que Hillary lo pueda continuar, y el cubano por eso es que prefiere a Hillary. No te estoy diciendo que sea un 100%, pero sí una gran parte. Y te puedo decir que las mujeres, por ejemplo, y sí quieren realmente que salga Hillary, porque creen que es un logro de la lucha de la mujer, por supuesto, de que se haya logrado en el propio Estados Unidos, que es una sociedad que evidentemente aún no se ha librado, como todas las sociedades a nivel mundial, no se ha librado determinado la gangue machista y cierta el hecho de que el propio Trump haya tenido algunos ataques sexistas demuestra que realmente aún en la propia sociedad norteamericana existen elementos de patriarcado muy fuertemente arraigados, con los cuales Hillary, si sale presidente, se tiene que enfrentar, y que se ha manejado durante toda la batalla electoral, ha acercado de alguna manera, las mujeres cubanas se acercan un poco y tienen un poco más de simpatía, aún conociendo todas sus debilidades, toda su complejidad y sus propias oscuridades, se acercan más, tienen mayor simpatía por Hillary Clinton que por Trump.
Ileana, yo estaba pensando en una Cuba futura porque a mí me emociona ver cómo el ciudadano promedio aquí, cualquiera, sale y está esperanzado con el cambio y vota. Raúl Castro ha hablado de los cambios en el 2018. ¿Tú crees que el cubano esté preparado para poder ejercer un voto transparente en el 2018?
Mira, yo creo que poco va a suceder. Es decir, yo soy una persona muy optimista. Yo creo que una cosa que está oscura hoy, mañana puede estar llena de luz. Pero como la vida es muy compleja y como yo veo el proceso, como lo veo ahora, me es muy difícil creer que en el 2018 van a ocurrir grandes cambios. Desgraciadamente, no creo que sea así. El poder en Cuba está, es decir, ese poder machista, porque es un poder machista, es un poder patriarcal, es un poder sin familia, donde la mujer apenas aparece, o donde la mujer cuando ha logrado estar a la manera nominal dirigiendo algún sector, realmente lo hace repitiendo los mismos patrones patriarcales a que nos han tenido acostumbrados durante más de 50 años. Yo creo que está muy enamorado de ese poder, lo ama mucho y va a ser difícil que se desprenda totalmente de eso. Aún diciéndote yo que soy una persona optimista, creo que eso no va a ocurrir.
Lo primero que tiene que hacer es convocar a elecciones y eso se ve bastante difícil.
Cambiar, hacer un cambio constitucional, provocar que precisamente haya unas elecciones que se permita elegir cualquier persona, como ocurre en cualquier parte del mundo, que haya pluralidad, pluripartidismo, esas cosas son difíciles que ocurran, eso se da en menos de 2 años, porque eso no me parece que vaya a ocurrir. El pueblo tiene muchas expectativas, el cubano tiene muchas expectativas, pero también hay que tener en cuenta algo muy importante, que es que el cubano, el día a día del cubano está ligado a la sobrevivencia, y casi no puede pensar en esas grandes cosas, porque el cubano que se tiene que preocupar por alimentarse, por bañarse, por procurar las medicinas, por procurar toda una serie de cuestiones elementales, es muy difícil ponerse a pensar, y a veces lo que busca es, para lograr esos propios cambios, busca la manera más fácil, que es la de irse, de abandonar el barco, ir a buscar un lugar donde todas esas cuestiones ya estén resueltas, y no luchar dentro del propio país para que esas libertades elementales, que es el derecho a votar, a cualquier individuo pueda votar, y votar por un hombre, por una mujer, por un negro, por cualquier persona, de cualquier partido, se nos permita algún día. No lucha por eso, se escapa. Entonces hay dos o tres que estamos luchando, que luchan por este tipo de cosas, que creen que eso puede llegar, pero que es muy difícil realmente, si no tenemos un apoyo, si no hay un apoyo popular de todos los cubanos unidos desde adentro, sin intervención alguna de nadie. Eso es algo, una decisión nuestra, y realmente si seguimos con este éxodo masivo que hay, no se va a lograr.
Bueno, Ileana, te queremos dar las gracias por estar con nosotras esta mañana, por comentarnos qué se está diciendo de las elecciones por allá, por la isla.
Bueno, un abrazo a ustedes, muchas gracias. Esperemos que todo el programa sea así tan cercano como han sido conmigo, y esperamos que realmente la persona que salga como presidente pueda luchar por los derechos civiles de las mujeres, de los negros, de los emigrados, pueda ayudar realmente a continuar ese país tan democrático, tan grande, perfeccionando esa democracia para que pueda constituir realmente un faro para los demás pueblos y pueblos cercanos como el propio cubano. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, gracias a ti, Ileana. Bueno, estuvimos conversando con Ileana Álvarez, ella es la directora de la revista digital A las Tensas, que se publica en Ciego de Ávila. Y bueno, Vicky estuvo conversando hoy con varias personas desde la isla que tienen algunas preguntas sobre cómo es el proceso electoral aquí en Estados Unidos. Y tú querías responder algunas de esas preguntitas.
Sí, primero ellos me preguntan la historia.
Ajá.
¿Por qué las elecciones, por ejemplo, están en un día laboral, no es fin
porque
de semana?
Porque son el segundo martes del mes.
Y esto viene que cuando los Estados Unidos era una nación agrícola, que iba a la iglesia los domingos y entonces habían mercados los miércoles, la celebración de las elecciones se hicieron para un martes. ¿Por qué? Porque daba tiempo a los agricultores para que tuvieran suficiente tiempo para ir a las urnas, volver a la casa y después irse a la venta en los mercados. Ahora, ¿por qué noviembre? Hay tantas preguntas que yo pensé que no había tanto interés.
Bueno, pero vamos a ir poco a poco a través del programa, vamos respondiendo un poco de las preguntas. Bueno, entonces, ¿por qué en noviembre?
Porque la gente podía votar después de la cosecha de otoño, pero antes, el clima invernal, pues, ¿sabe qué? Imposibilita. Aquí el frío, la nieve, y entonces había propuestas también para cambiar las elecciones. La ha habido durante el tiempo que ha pasado, pero muchos la quieren poner el fin de semana, otros no. Poner en la fiesta, en días de fiesta nacional, pero todavía no ha funcionado y se sigue manteniendo que la gente vaya a votar con la idea que se tuvo en aquella época después de la cosecha de otoño y se ha mantenido. Otra, ¿por qué hay dos partidos? En realidad, en los Estados Unidos, amiga, hay un montón de partidos. Claro. El Partido Verde, el Partido Libertario, el Partido Socialista de los Trabajadores, porque aquí lo está.
Y que tienen sus candidatos en estas elecciones. Sí, lo que pasa es que
se quedaron rezagados, hay que decir.
Pero lo que pasa es que en la historia de aquí de los Estados Unidos ha habido dos partidos dominantes, fuertes, que han competido por la Casa Blanca, el Demócrata y el Republicano. Ahí viene la otra pregunta. El burro y el elefante.
Que son los símbolos de los partidos.
Los dos principales partidos norteamericanos. Uno es el elefante y el otro es el burro. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el origen? El burro del Partido Demócrata es la mascota que se eligió en 1828 por el candidato Andrew Jackson, que recibió el apodo del burro por su poca inteligencia y porque era muy terco, muy tosudo.
O sea, no por razones muy buenas.
Él, sin embargo, aprovechó el apodo y lo empleó como símbolo electoral. Él quiso expresar que en realidad el burro es un animal que uno puede sentir orgulloso porque trabaja muchísimo y además muy modesto y muy tranquilo. Años después, un ilustrador famoso que se llamó Thomas Nast comenzó a dibujar para las caricaturas de prensa el partido con el burro. Después vino el por qué el Partido Demócrata cogió el elefante. Se debe a que este mismo caricaturista, Thomas Nast, cogió como respuesta el burro para los demócratas. ¿Por qué? Porque era el partido rival y entonces de los demócratas. Entonces el Partido Republicano en 1871 arrasó y entonces cogieron al elefante, que nosotros siempre decimos en Cuba, lento pero aplastante. Y ahora sí ha venido simbolizando al Partido Demócrata, al Partido Republicano, perdón, y ha sido que se considera un animal que es inteligente, pero es dócil, se puede someter, pero tiene mucha fuerza. Y así, entonces, se ha mantenido el porqué, el burro y el. Y preguntas tengo muchísimas, todo el mundo está muy interesado.
Después continuamos con las preguntas, pero bueno, Con Voz Propia es un programa de tema de la mujer, ¿no? Nos concentramos en nosotras, aunque tenemos mucha audiencia masculina. Y así que hablemos un poco del voto femenino. En Estados Unidos hay 164 millones de mujeres, somos 51% de la población. Dos terceras partes de nosotras estamos registradas para votar, no puede votar cuando ya tiene 18 años. En número, somos el grupo electoral más grande del país y se diría que somos la nueva mayoría en Estados Unidos. Es el voto decisivo, aunque se cataloga como minoría. Esto es porque estamos infrarrepresentadas. Es un grupo que se moviliza, las mujeres salen a votar, las mujeres participan en campañas. Es un grupo muy heterogéneo, es un grupo complejo, hay diferencias culturales, de origen, de estado, de religión. De muchas cosas. De acuerdo con el Instituto de Investigación de Políticas de la Mujer, los asuntos que más le interesan a la mujer son economía familiar, obviamente, trabajo y familia, violencia y seguridad, los derechos reproductivos, la salud y la participación política. La candidata Hillary Clinton tiene la ventaja en el voto femenino, entre 11 a 15 puntos más que Trump, depende de la encuesta que estés mirando. Aún antes de las recientes acusaciones por supuestos acosos de Trump a varias mujeres, Clinton tenía la ventaja en la intención de voto de las mujeres, que de mantenerse así hoy día de elecciones, pues sería responsable de convertirla en la primera presidenta de Estados Unidos. Algunos expertos han señalado que el voto femenino es tan decisivo a favor de Clinton que si las mujeres fueran las únicas que votaran, la llevarían al triunfo fácil en múltiples estados en Estados Unidos. Así que ella sí tiene el apoyo de la mujer. Ahora, dentro del grupo de la mujer está la mujer latina, que también es muy importante. El voto latino ha sido desde hace tiempo uno de los puntos más discutidos durante los años electorales en Estados Unidos, pero en el 2016 es prudente mirar específicamente el voto de la mujer latina. Un estudio que se realizó en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, comisionado por CNN en español, revela una tendencia en el aumento de mujeres votantes en una población de aproximadamente 27 millones de hispanos elegibles para votar. Se espera que de estos 27 millones de hispanos elegibles para votar, entre 13 y 15 millones, vayan a votar, lo que es un aumento entre 3 a 5% de las elecciones del 2012. Este estudio indica que las mujeres hispanas votan en mayor proporción que los hombres latinos, ¿ok? Y esto lo han hecho en las elecciones entre el 92 y el 2012. O sea, siempre la mujer latina ha ido a votar en mayor proporción que el hombre latino. Y que las mujeres latinas están entre un 53 y un 55% de los hispanos totales que ejercieron su derecho al voto en ese periodo. Tradicionalmente la mujer latina y la mujer afroamericana apoya a candidatos demócratas. Tan solo entre las latinas, la firma Latino Decisions señala que una de las encuestas de ellos mostró que un 78% de las mujeres latinas están votando a favor de Hillary Clinton. Creo que tenemos una llamada. Sí, que buenos días. Buenos días, ¿quién nos habla? Ah, es Vivian. Buenos días, Vivian. ¿Cómo estás? Nos habla Vivian Jordan. Ella es vicepresidenta de la Comisión de Mujeres del Condado Miami-Dade. Bienvenida al programa, Viviana.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, queremos hablar contigo de muchos temas, pero yo sé que tú estás de voluntaria en un centro de votación aquí en Miami. Y quería que le contaras a nuestra audiencia en Cuba un poco de qué se trata ser una voluntaria en un centro de votación.
Claro que sí. Soy hoy, como ya bien lo dijiste, en un centro de votación aquí en Miami. Es una experiencia que básicamente te acerca al proceso democrático y te pone en una condición en donde puedes hablar con los votantes y explicarles y hablarles acerca de los candidatos. Hay personas que lo hacen, que les pagan, y hay personas que lo hacen como voluntarios simplemente porque sienten una afinidad por un candidato de algún partido o por una causa. Hoy estoy aquí como voluntaria y estoy apoyando la candidatura de una mujer, casualmente, que se está postulando para un cargo público por primera vez, así que estamos muy emocionados de ver a las personas saliendo a votar, y en su mayoría, en este precinto en particular en el que estoy hoy, hemos visto más mujeres que hombres, así que las estadísticas lo están apoyando esa información.
La votación empezó como a las 7 de la mañana. Hay mucha fila, la gente está entusiasmada.
Sí, no hay filas, la gente sí está entusiasmada, se ve que están muy interesados en votar y lograr ser parte del proceso democrático, pero no estamos viendo filas en los distritos que estamos ahorita en este momento.
Bueno, ya se sabe que casi la mitad de los electores, por lo menos en el estado de la Florida, participaron en la votación temprana que se hizo en las últimas 2 semanas, y también mucha gente que manda su voto por correo en la boleta por ausencia. Así que...
Sí, es correcto. Hemos visto unos números bastante altos de votantes, tanto hombres como mujeres, que han estado participando y tomando ventaja de la votación temprana, que ya en la Florida ocurrió por casi 2 semanas. Y entonces hoy esperamos ver también un gran número de votantes, y obviamente hay horas pico. Esta mañana estuvo bastante ocupado, esperamos que esté ocupado alrededor del mediodía y hacia la tarde cuando las personas ya salgan de trabajar.
Viviana, y tú eres vicepresidenta de la Comisión de Mujeres del Condado Miami-Dade. ¿Qué hace esta comisión?
La comisión está compuesta por voluntarios, todas mujeres, y somos nombradas al cargo por miembros de la comisión, la Junta de Comisionados de Miami-Dade County. Somos aproximadamente 26 mujeres que componemos este grupo, y nuestra labor es servir como un grupo que le da sugerencias, ideas o asesoría, básicamente, en temas de la mujer a miembros de la Junta de Comisionados de Miami-Dade County. Así que en todo lo que sea proyectos de ley o propuestas para cambios que puedan impactar a la mujer o a niñas de cualquier manera, nosotros estamos ahí para vetar y revisar esas propuestas y tratar de proveer las mejores sugerencias que podamos para mejorar la condición de mujeres y niñas en esta comunidad.
Viviana, mencionaste que estabas viendo más mujeres en la línea de votación que hombres. ¿Por qué se habla tanto del voto femenino en estas elecciones?
La mujer, creo que, mira, es bien interesante porque la mujer generalmente, históricamente, siempre ha salido a votar en mayores números que los hombres. Así que eso es una cosa que generalmente siempre vemos en todas las elecciones. En estas elecciones en particular, creo que es especialmente interesante porque tenemos a una candidata mujer para la presidencia. Entonces creo que eso ha despertado también bastante entusiasmo. Aparte de eso, también tenemos un proceso electoral que durante los últimos meses se ha hablado mucho de las mujeres, bien y mal. Así que creo que eso también ha motivado a muchas mujeres que tal vez hubieran dicho que generalmente no voto o estas elecciones no voy a votar, a decir, tal vez, por ejemplo, estoy tan ofendida con las cosas que ha dicho el señor Trump de las mujeres y las políticas que tiene acerca de las mujeres, que voy a salir a votar y voy a hacer que mi voz cuente porque estoy en desacuerdo. Aunque no esté en acuerdo con las propuestas de la señora Clinton, aunque ella personalmente no sea del partido político para el cual yo voto. Así que creo que han sido varios factores que han contribuido a eso, y obviamente las mujeres generalmente tienen un mayor interés en temas de la comunidad, de la calidad de vida de sus hijos y cosas de esa índole. Así que eso creo que es lo que ha contribuido al mayor número de mujeres votando.
Viviana, me gustaría preguntarte, porque para Cuba estas cosas cuesta entender. Esta comisión de mujeres no es partidista, no va hablándole a la mujer, tienes que votar por Hillary Clinton, tienes que votar por Donald Trump, sino hacerle entender a la mujer que tus derechos los vas a tener a través del voto.
Sí, claro que sí. Muchas gracias por esa pregunta, porque eso es importante. Sí, no tenemos afinidad política por ningún partido. Es más, como grupo no podemos dar nuestro apoyo público a ninguno de los candidatos. Nuestra labor es cero partidista completamente. Y varias de las cosas que hacemos trabajando con grupos en la comunidad es que si hay diferentes organizaciones que están haciendo proyectos, que las ha habido estas elecciones, para sacar el voto de la mujer más en las primarias y en las últimas semanas de votación temprana, nos piden nuestra ayuda, nos preguntan si queremos ser voluntarias, y obviamente es un proceso también educacional. Vamos y hablamos con los electores y les explicamos, estos son sus derechos, les explicamos a las mujeres, estas son las posiciones de los candidatos sobre temas de la mujer, pero no podemos abiertamente decir, ustedes tienen que votar por Hillary Clinton, tienen que votar por Donald Trump. Esa es una decisión que se le deja a cada persona individualmente, pero el objetivo es lograr educarlos y proveer la información y que al final del día salgan a votar, ya sea por la señora Clinton o sea por el señor Trump, pero que salgan a votar.
Creo que nos queda un minutito. Viviana, ¿qué tú crees que moviliza, más allá de las cosas feas que haya dicho el señor Trump sobre las mujeres, qué tú crees que también está movilizando a la mujer a ir a votar en el día de hoy? ¿Qué tipo de preocupaciones tiene la mujer votante en el día de hoy?
Creo que creo que es muy diversa, porque muchas veces las personas piensan que las mujeres cuando salen a votar y salen a votar en números altos es porque van a votar por otra mujer o están votando sobre los mismos temas, y ese no tiende a ser el caso. Las mujeres les interesa mucho el tema de los empleos. Muchas mujeres, en su mayoría, son jefes de familia, son mujeres solteras. El tema laboral, el tema de cómo va la economía, es algo que les impacta día a día. Entonces, ese es un tema que creo que, especialmente en estos momentos, es muy importante. También el tema de la seguridad nacional, que muchas personas tal vez piensan que a las mujeres no les puede interesar, pero al final del día a las mujeres les importa en qué mundo van a vivir sus hijos, qué tan seguros están, desde sus comunidades a nivel local hasta a nivel nacional, con temas como el terrorismo y cosas de esa índole. Y también temas de la salud. A la mujer le interesa mucho el tema de la salud, acceso a la salud para sus hijos, para sus familiares. Y ese es otro tema que también vemos mucho, el tema de inmigración y educación. Así que creo que cuando miramos al final del día qué lleva a la mujer a los puestos de votación, más allá de la primera mujer probablemente presidenta o otros temas así, vemos que son varios temas que impactan a la mujer directamente y que logran que salgan a votar.
Muchísimas gracias, Viviana, por estar con nosotras hoy.
Mil gracias por la invitación.
Bueno, hasta luego y gracias de nuevo. Hablamos con Viviana Jordan, ella es vicepresidenta de la Comisión de Mujeres del Condado Miami-Dade. Creo que nos vamos a una pausa y regresamos con Voz Propia. No se vayan.
Congresista Albio Cires nació en Bejucal, Cuba, y en 1962 emigró con su familia a los Estados Unidos, radicándose en el estado de Nueva Jersey. Cires se convirtió en un jugador estelar de baloncesto en la escuela secundaria Memorial y, como tal, recibió una beca de 4 años como jugador de baloncesto en el St. Peter's College. Continuó estudios superiores hasta alcanzar el grado de maestría en el Middlebury College en el estado de Vermont. El representante Cires se convirtió en dueño de una empresa antes de integrarse al servicio público. En 1995 fue elegido como alcalde de la ciudad de West New York, Nueva Jersey, puesto que ocupó hasta el 2006. Después de ser alcalde, fue elegido como representante estatal, ocupando la presidencia de la Cámara Estatal durante 2 términos. En enero de 2013, Albio Cires fue electo a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, representando al Distrito 13 del estado de Nueva Jersey. El congresista ha servido en el Comité de Servicios Financieros. Actualmente, Cires es parte de los Comités de Asuntos Exteriores, de Transporte e Infraestructura, y también es el miembro prominente del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental. El congresista Cires reside en West New York, Nueva Jersey, con su esposa, Adrienne.
Mi nombre es Aracelis Pérez. Yo soy editora para martinoticias.com. Soy periodista de profesión y soy periodista de corazón. Me gusta mucho lo que hago y creo que es muy importante lo que hago aquí en martinoticias.com. Siempre saber qué está pasando en Cuba y en el mundo y mantener a los cubanos informados. Mi nombre es Aracelis Pérez y somos Martí.
Robert Bob Menéndez nació el 1 de enero de 1954 en la ciudad de Nueva York. Sus padres de origen cubano, Evangelina y Mario Menéndez, huyeron de Cuba en 1953 tras el golpe de estado del general Fulgencio Batista al presidente Carlos Prío Socarrás. Se establecen en la llamada capital del mundo, mudándose posteriormente al vecino estado de Nueva Jersey. Bob se crió en Union City y se graduó de la escuela secundaria Union Hill. Cursó estudios en bachillerato en artes en St. Peter's College y continuó su formación en la Universidad de Rutgers, donde obtuvo el grado académico doctor en jurisprudencia. Posteriormente se hizo abogado en el estado de Nueva Jersey en 1980 y ejerció la profesión en un bufete privado. En 1993 fue elegido a representar al Distrito Congresional 13 de Nueva Jersey en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, posición que tuvo hasta el 2006. En enero de ese año fue designado por el entonces senador John Corzine para ocupar su lugar, que se encontraba vacante luego de que Corzine renunciara al Senado para ejercer como gobernador de Nueva Jersey. Menéndez retuvo el cargo de senador ese mismo año en la elección general. El senador Menéndez actualmente reside en Paramus y tiene dos hijos, Alicia y Robert.
Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora y hoy con voz propia es parte de la cobertura especial de las elecciones en Estados Unidos. Es la cobertura que estamos teniendo en conjunto Radio Martí, Televisión Martí y MartíNoticias.com. Estamos transmitiendo en vivo en nuestras redes sociales a través de nuestra página de Facebook y por la web en MartíNoticias.com. En estas elecciones Radio Martí es la radio que se ve. Bueno, hablemos un poquito de los candidatos, Hillary Clinton y Donald Trump.
Así mismo. Y bueno, cuando Hillary Clinton es proclamada por la Convención Nacional del Partido Demócrata como su candidata, ella se dirigió a las niñas fundamentalmente y dijo: si hay alguna niña que se ha quedado despierta hasta esta tarde para escucharme, déjenme decirle que yo puedo ser la primera mujer presidenta, pero una de ustedes será la próxima. Y por supuesto ha tenido que caminar con pasos firmes en esta campaña, en un mundo dominado por hombres políticamente. De eso estamos todos claros, y en 30 sí. años de carrera política, pues ella ha conseguido consolidarse en un mundo, como les digo, dominado por hombres, hasta el punto de llegar hoy a ser como la favorita para el Partido Demócrata como candidata presidencial. Bueno, ha tenido que sortear los escollos por el mero hecho de ser mujer, eso es lo primero. El mero hecho de ser mujer, ha tenido que comenzar a romper estereotipos de primera dama, que casi siempre tienen un rol decorativo. Pero bueno, Michelle Obama ha sentado pautas en esto, y Hillary también pues fue una primera dama muy poco común, ¿no? La hoy candidata a la presidencia puede llegar a la cúspide del orden mundial, ser la líder del mundo libre y romper el famoso techo de cristal de que las mujeres no podemos llegar a presidir un país aquí o a presidir Estados Unidos. Y bueno, tiene un candidato bastante controversial, que es Donald Trump, con todos sus ataques sexistas, y que dice que Hillary pues está utilizando la tarjeta de mujer para llegar a ganar esta presidencia. Tarjeta de mujer, que en las redes sociales esto ha sido un gozo terrible. Claro. Porque la gente ha usado el hashtag tarjeta de mujer, ¿no?
Y es que imprimieron una tarjeta rosada que dice tarjeta mismo. De mujer.
¿Cuánto te da esta tarjeta? Mira, coge la tarjeta porque te da tus beneficios y todas estas cosas. Pero así bueno, un recorrido profesional más que notable. Ha tenido que luchar contra los famosos correos electrónicos, ha tenido que luchar contra el fantasma de Mónica Lewinsky, que está ahí y no la deja, está ahí en su carrera. Ha tenido que luchar con lo de Benghazi también, que las personas no perdonan, no olvidan, pero bueno, se ha impuesto sobre todas estas cosas, y bueno, posiblemente, quién sabe, sea la primera mujer presidenta de Estados Unidos.
Te voy a interrumpir porque vamos a hacer contacto con María Matienzo. Ella es una periodista independiente cubana. Buenos días, María.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
De lo más bien, gracias por estar en el programa hoy. Estamos haciendo contacto con varias personas en Cuba porque queremos saber qué se comenta de las elecciones por allá.
Bueno, yo siento que hay cierto entusiasmo, porque de alguna manera el destino de Cuba se define también, no creo que es precisamente el destino, ¿no?, sino muchas cosas que puedan pasar sobre el destino de Cuba o alrededor del destino de Cuba se definen a partir de lo que se define en los Estados Unidos hoy. Y bueno, ese es el espíritu que hay. También hay gente pretendiendo que está haciendo campaña electoral allá en Cuba. O sea, a veces cosas un poco absurdas desde mi punto de vista, ¿no? Me parece. Porque en definitiva las decisiones, las grandes decisiones que pueden cambiar nuestro destino, nuestra vida, no las acabamos de tomar, o no tomamos cartas en el asunto.
¿Y de qué forma haciendo campaña? Discúlpame, María, ¿de qué forma haciendo campaña electoral? Nos ha llamado la atención mucho eso que tú dices, ¿no? De que están haciendo campaña electoral en Cuba. ¿Cómo?
No, videos que suben a Facebook hablando que si están a favor o no de Trump, cosas de ese tipo, ¿no? Opinando si Hillary Clinton es mejor o socialista o no. Esa polémica en Facebook, por ejemplo, está desde cubanos, entre cubanos de adentro y afuera de la isla, como si los adentro tuvieran ese el poder de votar sobre el destino de los Estados Unidos.
Interesante eso, ¿no?
Es claro. Un poco absurdo, pero yo creo que es válido porque la gente, bueno, está dando sus puntos de vista y estamos dejando esa cosa que tiene el cubano que ya no le interesa ni hablar, ni decir, ni discutir. La inercia lo tiene como anquilosado. Y aunque sea no por la parte que le toca, pero sí pensando que en un futuro, cualquier situación, sea un presidente u otro, van a traerle beneficios o problemas al cubano.
Quizás desde ese punto de vista.
La gente está pensando más en la ley de ajuste que otra cosa, ¿no?
Eso.
También.
Más que en qué presidente pueda cambiarnos algo dentro de la isla. Pienso que eso o sea, con Obama hemos vivido el terror constante de que acaben de que quiten la ley de ajuste. No creo, o sea, y entonces la gente en su euforia de quererse ir de la isla en vez de cambiar los procesos nuestros, tiene miedo que quiten la ley de ajuste y que se llegue aún a esta tierra de oportunidades sin las oportunidades que nos brindan a nosotros los cubanos.
María, tú eres periodista independiente, eres colaboradora de Diario de Cuba. Escribes muchos artículos sobre mujeres. ¿Qué piensa la mujer cubana de las elecciones? ¿Qué dicen las cubanas de a pie, esas que están en la cola comprando el pancito, el picadillo, el yogur de soya? ¿Qué dicen esas cubanas?
Bueno, Silvia, yo creo que la mujer cubana de a pie no piensa mucho sobre quién va, si sale de honor a mujer como presidenta de los Estados Unidos. Caemos en el mismo punto de Michelle Obama, ¿no? Bueno, sí, es un espacio silenciado, primero porque estamos todas, vivimos las de aquí y las de allá, vivimos bajo el manto machista. Creo que más allá que sea o no la mujer apropiada para presidir un país, creo que está sufriendo lo que sufrimos todas. La infidelidad del marido, o sea, ella es la incapaz de no sostener un matrimonio, él no fue el incapaz. Ella está viviendo exactamente la misma situación que vive cada mujer en el mundo, y las cubanas no estamos exentas de eso. Pero la mujer de a pie cubana está, como tú acabas de decir, pensando en cómo comprar el pan y que el pan esté mejor, y cómo vestirse a lo mejor un poco mejor. Pero criterio al respecto, o sea, no son tan fuertes como para decir que hay un criterio formado a modo general. Porque además, te recuerdo, hoy Hillary Clinton puede ser el candidato o la candidata favorita del poder cubano, pero mañana puede ser el enemigo.
Sí, también. Las cartas cambian y se barajan mucho, sí.
El problema depende de que el pueblo cubano busque su cambio y que busque su presidente.
Y que haga elecciones.
Estamos totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que la gente, en vez de invertir tanta energía, ya sea el hombre o la mujer cubana, creo que es una situación general para todos, en saber quién exactamente va a salir, independientemente de que esas relaciones puedan influir en nuestro destino. Tenemos que ponernos en función de nuestro propio cambio.
Tú sabes que a mí, ayer tuve yo una experiencia que me cimbró, porque yo recuerdo a mis hijos en Cuba que nunca les interesó lo del voto, que nunca les interesó nada. Y mi nieto ayer me contaban que aquí hay como un afiche que el gobierno se llama, el afiche está motivado por una organización que se llama Niños Gobierno. Ajá. Y le están explicando a los niños qué es votar.
Sí, el
qué
proceso
es el presidente,
cívico.
Eso. Uh-huh. Y yo me pregunto, ¿tú crees, María, que en la mente de un niño cubano existe la idea de llegar algún día, bueno, no ser presidente, sino después de tantos años, llegar a ser primer ministro? Porque, bueno, la figura de presidente en Cuba eso no existe. Pero el sueño, como aquí se le motiva, en Cuba eso, ¿tú crees que en la mente de algún niño exista? Porque eso a mí ayer me traumatizó.
O de una niña.
O de una niña.
Sí.
No creo, no creo para nada. Primero, nosotros no tenemos, o sea, el mayor pretexto, o el pretexto que casi tiene todo el mundo, que todo el mundo esgrime, cada vez que se mete incluso en la oposición, cada vez que decide oponerse, o simplemente es el presidente del CDR, es yo no me meto en política, yo no quiero ser el presidente. Eso es muy frecuente escucharlo, incluso entre la oposición. O sea, las aspiraciones políticas nuestras tienen el techo muy bajo. Y bueno, eso es para la generación que es consciente, que puede que tenga una conciencia cívica o una conciencia política. Entonces, ¿qué puede quedar para los niños? O sea, a los niños en Cuba se les enseña el tipo de elección que ejercemos nosotros, que, para que entrar en detalle. Y eso
es un proceso de educación cívica también. Es la educación cívica que no se da desde la niñez, para que las personas sepan que hay democracia, que hay libertad y que algún día pueden elegir o ser elegidos, pero realmente como debe ser en democracia.
Eso sin contar que hace un poco estuvo circulando por La Habana un pequeño documental sobre las aspiraciones de algunos niños. Muy fuerte lo que se veía ahí, ¿no? O sea, una niña diciendo que quería ser jinetera, un niño diciendo que quería ser dictador. Hubo un niño que, mira, eso se me fue, un niño que quiso ser dictador.
Nunca había presidente ni ministro.
No, dictador.
Es horrible la deformación psicológica de esa niñez.
Los niños reflejan lo que la sociedad, así que...
A ver, yo quiero pensar que no son todos los niños, ¿ven? La familia cubana, las mujeres cubanas sobre todo, se han esforzado mucho porque sus hijos, si no se meten en la política, al menos sean artistas. Y hay que ver cómo las mujeres, además de su diario bregar, incluyen llevar a los niños a escuelas de baile, a escuelas de pintura, a escuelas de deporte en horarios extraescolares. Entonces, bueno, quiero pensar que todos los niños no van por esa misma vía, pero sí hay un porciento bastante elevado que piensa en que esta puede ser un tipo. Hubo otro en el documental que dijo que quería ser arrebatador de cadena. O sea, es un patrón rico, decadente, y es lo que tenemos.
María, Trump ha dicho que él acabaría con la política de reconciliación del presidente Obama. ¿Qué piensas de eso? ¿Tú, si ganara Trump, tú estarías contenta o preferirías que continúe esta política de apertura?
Yo estaría contenta si mañana los Castro deciden al menos irse de la isla. Yo estaría contenta.
O sea, que lo que pase en las elecciones hoy en realidad no hace diferencia.
Para mí no la hace, lo siento. Yo he hablado esto con mucha gente que tiene un pensamiento político bien formado, mucho más que yo, ¿no? Yo soy un periodista y ya nada más. Y yo sigo sin notar la diferencia. Porque aún, pese a que hay mejoras en la situación de los Estados Unidos, el pueblo sigue sin verlo. Ha aumentado la represión a la oposición, ha aumentado la represión contra los contrapropistas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dime mañana que vas a dejar que invertir a los cubanos que viven fuera y dentro de la isla, dentro en su país. Dime mañana que vas a abrir una ley de inversión extranjera que va a crear empleos justos, con salarios justos, sin cambios macarrónicos para el pueblo. Dime mañana que va a haber marcha, que va a seguir habiendo educación y salud gratis, pero con mejor calidad. Dime mejor eso mañana. Pero para mí no deciden nada lo que yo coma todos los días en mi casa o lo que coma mi vecina.
Entiendo. Bueno, María, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy para comentar un poco este proceso electoral y lo que significa para Cuba.
Bueno, gracias a ustedes por contar conmigo. Bueno, ojalá les haya sido de utilidad.
Pues claro que claro. Sí, claro que sí, María.
Siempre las voces de Cuba nos tienen informadas y nos ponen exactamente en el lugar que tenemos que estar.
Y más si es una mujer.
Gracias. Exacto.
Lo siento.
Bueno, María, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes.
Bueno, conversamos con María Matienzo, ella es periodista independiente cubana.
Y estábamos hablando de Hillary, ¿verdad?
Hablamos.
Pero también podemos hablar de las mujeres presidentas que han sentado pautas en el mundo, ¿no? Porque eso también es muy importante, ver cómo las mujeres han tenido también participación activa. Y en este 2016 solo 3 mujeres, muchachitas, comenzaron como presidentas de 20 países de América Latina. De los 20 países que tiene América Latina, 3. Dilma Rousseff, qué bueno.
La destituyeron, sí.
Michelle Bachelet de Chile, la primera ministra de Jamaica, Portia Simpson, que tiene un papel bastante, bastante preponderante.
Es interesante que este país, bueno, de los primeros que le dio el voto a la mujer, ¿no? En 1920, ¿no? La enmienda 19. Y en algún momento parecía que la mujer iba a obtener mucho espacio en el campo político, pero como que llegó un momento en que la cosa se estancó y hemos tenido que 44 presidentes hombres, mientras que en el mundo, India, Sri Lanka, Israel, montones de países latinoamericanos, Nicaragua, Chile, Argentina, han tenido líderes mujeres. Y Estados Unidos, yo lo siento, pero es la verdad, se ha quedado atrás.
Sí, es un problema también de eso, de romper el techo de cristal de que siempre hablamos, de que las mujeres tenemos que luchar el doble, el quíntuple, yo no sé cuántas veces tenemos
pero
que luchar.
Pero mira, aquí el voto ha sido el arma de los jóvenes milenios, y las mujeres jóvenes han motivado el voto latino, son las que en mayoría han salido a motivar el voto latino. Entonces estamos viendo cómo la mujer se está poniendo en el lugar, porque no, dice, no podemos tanto como latinos, como mujeres, quedarnos atrás. Casi ahorita hay un siglo después que permitieron el voto de la mujer en los Estados Unidos.
Y tú sabes, ahorita estábamos hablando con esta muchacha de la Comisión de Mujeres y yo en el intermedio les estaba diciendo a ustedes que a pesar de todo este ataque sexista que ha tenido Trump con las mujeres, pues hay un comité de mujeres latinas por Trump. Es bueno que lo sepan las mujeres en Cuba, porque tú puedes tomar el partido que tú decidas y llevar tu vida democráticamente y de forma de dirigir tu voto y tus deseos y tus fuerzas a quien tú quieras, al candidato que tú quieras en el país.
Eso es libertad y democracia.
Eso es libertad y democracia.
Así mismo. Ustedes mencionaron el techo de cristal y esto, a mí me gustan mucho los pedacitos esos de información así extra, que son livianos. Hoy, cada uno de los candidatos está en, creo que están los dos en Nueva York, y ellos dicen, están en centros donde unen a sus seguidores y ya tienen una fiesta, es de donde se da el discurso, sea de victoria o admitiendo la derrota. Bueno, Hillary Clinton y los demócratas van a estar en un lugar en Nueva York que se llama el Javits Center, es un centro de convenciones, pero es muy simbólico porque el centro Javits está todo hecho de cristal, incluyendo el techo.
Ah, ya lo va a romper.
O sea, que eso del techo de cristal es literal y figurativo, y obviamente ya no va a romper con un martillo el techo, pero si gana, bueno, pues sabemos que estará rompiendo ese simbólico techo de cristal, ¿no? De que una mujer no haya todavía llegado a la presidencia.
Dos campañas muy interesantes, muy sui generis, artistas que se han sumado
Ayer,
cada cual se ha dividido en el lugar que ha querido apoyar a Hillary o apoyar a Trump, pero las mujeres fundamentalmente como Katy Perry, Rihanna, las mujeres artistas, pues han apoyado
también.
Han apoyado muchísimo a Hillary, han dado conciertos y...
Bueno, hablemos un poquito sobre los compañeros de Hillary y de Donald Trump.
Melania.
Melania pudiera ser la primera dama, la próxima primera dama. Y muchos dicen que ella se le puede ver como un contrapeso del esposo, mientras que él es bien atrevido al hablar y bien agresivo. Ella es bastante discreta y calmada. Ella es inmigrante de Eslovenia. Ella tiene su acento, ¿no? ella es interesante porque ella encarna el colectivo que más problemas tiene con Trump, los inmigrantes,
así.
Y las mujeres. Así que si él gana, habrá una primera dama nacida fuera de Estados Unidos por primera vez desde Louise Adams a principios del siglo XIX, así que hace mucho tiempo. Ella inmigró a Estados Unidos y ella siempre dice de forma legal. Ella subraya eso.
Para que no queden dudas.
Sí, y bueno, cuando se le ha preguntado de los comentarios sexistas que ha hecho su marido, pues ella ha dicho que bueno, pues eso es una charla masculina entre hombres y bueno, a veces los hombres hablan así, esa es la opinión de ella. Ella y Donald Trump tienen un niño que se llama Baron, se conocieron en 1998 en una fiesta, en un club de Nueva York y bueno, se casaron en el 2005 y ella ha dicho que, porque en el rol de la primera dama lo que hace es mayormente organizar cenas de Estado, entretener a los cónyuges de los presidentes y de los líderes que vienen a visitar, pero siempre tienen una causa, ¿no? Michelle Obama tuvo la alimentación y el ejercicio para los niños. Nancy Reagan tuvo la lucha contra las drogas, Barbara Bush tuvo, Laura Bush fue la que tuvo la lectura.
La lectura.
O sea que siempre tienen un proyecto y Melania ha dicho que ella va a tener lo que llaman el bullying o el acoso entre los niños, a veces en la escuela, a veces en las redes sociales. Ella ha dicho que esa va a ser la causa de ella. Mientras tanto tenemos a Bill Clinton que se pudiera convertir en el...
¿Primer damo?
¿Primer caballero?
¿Primer no, caballero no, por primer, el caballero era, ha sido hasta ahora los presidentes. Vamos a decirle lo que le toca.
Ay, chica, ¿le podemos decir el esposo de la presidenta?
En muchos países donde ya hay líderes mujeres, simplemente se refieren al esposo de la presidenta. Por ejemplo, en Alemania es el esposo de la canciller, o en Gran Bretaña es el esposo de la primera ministra, ¿no? Teresa May.
Sí.
O sea que, pero bueno, ya veremos cómo la prensa
le pone. ¿Él va a ser un esposo si la esposa sale presidenta?
Sí, bueno, pero tú sabes también lo interesante, que como él ya es presidente en Estados Unidos, cuando un presidente deja la presidencia, todavía se le dice señor presidente.
Sí, eso es una cosa, no se dice expresidente,
exacto,
sino presidente.
En inglés. Así que ellos van a ser el señor y la señora presidente si ella sale.
Sí,
o sea,
ella
no pierde
sale
ese título. Ahora, obviamente, él pues no se espera que él sea el que esté organizando cenas de Estado ni entreteniendo a nadie. Eso se espera que quizás lo haga la esposa del vicepresidente, que sería Ann Holton. Ella es la esposa de Tim Kaine, el que está corriendo para la vicepresidencia junto con Hillary Clinton. Y todavía no se sabe, proyecto así per se, no se cree que él vaya a tener. Hillary Clinton ha dicho que quizás lo pone en un papel de asesoría. En algún momento dijo que quizás lo ponía a cargo de la economía. Eso es algo que le cayó un poco mal a la gente, porque es como que, espérate, ¿por qué lo vas a poner a cargo de la economía cuando tú eres la presidenta? No, o sea, que hay que ver qué tipo de rol va a tener Bill Clinton.
Todavía no lo han ubicado, entonces, como decimos los cubanos.
No,
y hay que esperar.
Yo estoy segura que él va a encontrar su manera de llevar este papel. Este es un papel que ha sido, o sea, el rol de la primera dama, un papel muy tradicional, ultra femenino, vamos a llamarle. Y Hillary Clinton es una de las primeras damas que empieza de verdad a cambiar ese rol. Porque Hillary Clinton estuvo involucrada en cambiar las leyes de la salud pública, estuvo involucrada en muchas causas. O sea, ella no fue la primera dama tradicional.
Decorativa.
Exacto. Michelle Obama tampoco lo ha sido. Ella quizás estuvo menos involucrada en política que Hillary.
Pero tuvo otros planes. No,
pero estuvo muy activa.
Importantísimo, ¿no? Porque el nivel de preocupación que hay con los niños y la alimentación en este país es muy grande.
Y apoyar la educación de las niñas. También. En eso yo la aplaudo muchísimo.
La música dice que nos tenemos que ir. Los invitamos a que sigan en sintonía con Radio Martí, esta cobertura especial de las elecciones 2016. Hasta mañana.